Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paola Mora y trabajo en la Fundación Microfinanzas BBVA. Orgullosa de poder brindarle una oportunidad a los más de 2 millones de emprendedores que atendemos en 5 países de Latinoamérica. Mi Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te va a parecer increíble, falta nos hace. Hoy te vamos a dar buenas noticias. No me refiero al COVID, ni a la política en torno a la pandemia, ni al desastre provocado por este gobierno con la jefatura del Estado, con el Poder Judicial, ni a Torra. Obviamente, no. Hoy te vamos a dar buenas noticias porque encendemos esta linterna en la Fundación Microfinanzas BBVA. ¿Y sabes qué? Con la que está cayendo, no te imaginas lo que se agradece ver gente capaz de mover millones de dólares para favorecer a millones de personas. En América, en Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, Chile. Todo a base de microcréditos, microfinanzas, microbanca y, eso sí, enorme acompañamiento. Enseguida te lo cuento y hablamos de ellas porque, claro, esto ocurre en todo el mundo, ¿eh? Son ellas, las mujeres, las principales beneficiarias que salen adelante. Ellas, sus familias y sus comunidades. Antes, un repaso por la actualidad española de estos últimos días a modo de prólogo de lo que venga, porque se confirma que este gobierno no tiene límite. Lo último de lo último, ya lo sabes, Torra inhabilitado. Era de prever, no es noticia. Ahora queda saber qué pasa, porque todo es susceptible de empeorar. Algunos, ya lo sabemos, están como las maragas de Machín. Enseguida te lo cuento. Ayer mismo un veterano embajador de España, de esos que llevan el Estado y el mundo en la cabeza, me dijo que nunca en su dilatada carrera había visto nada igual. Una labor de zapa, acelerada, enloquecida y hasta suicida por cargarse la jefatura del Estado y, ojo, desde dentro del Consejo de Ministros, con un vicepresidente del Gobierno al frente de la intentona. Pero es que, a más... Revientan el Poder Judicial desde la Fiscalía General del Estado, borran la transición, dinamitan el régimen del 78 y ya la guinda, pactan hasta los presupuestos con los herederos de ETA. Hay que reconocer que Pedro Sánchez tuvo razón, ¿eh? Con Pablo Iglesias en el gobierno, el 95% de los españoles no íbamos a poder dormir bien. Seamos sinceros, tampoco hace falta ser muy listo. ¿A quién se le ocurre meter a la zorra a cuidar el gallinero? ¿Se sorprende Sánchez del lío en el que estamos metidos, del lío en el que nos ha metido él, su persona solita? Lo peor es que me temo que ni siquiera es consciente de la gravedad de la situación. Me temo que a Ábalos, a Iván Redondo, a Carmen Calvo, le resbala todo. Mientras los Otegi, Monedero, Junqueras, Puigdemont y los Puyolone están dando palmas con las orejas. Y aún Carmen Calvo soltó aquello de: pido tranquilidad a todos, y cuando digo a todos, es a todos. ¿A quién se refería? ¿Al rey? ¿A las Fuerzas Armadas? ¿No se da cuenta esta señora que la auténtica locura es tener sentados a su lado a Pablo Iglesias, a su pareja, al ministro del fin del mundo y al castrista Alberto Garzón? El amado líder, Garzón, ese señor ministro de universidades o lo que sea, y las súbditas del líder supremo no pueden estar un minuto más en el Consejo de Ministros. El amado líder es un mono con una caja de bombas al que Pedro ha sentado incluso en la comisión del CNI. Quienes se han pasado tres montañas no fueron los jóvenes jueces que gritaron ¡viva el rey!, según se le escapó al ministro de Justicia. ¡Qué papelón! Los inconstitucionales son los golpistas, los chavistas y los proetarras. Mira, quien con niños se acuesta, meao se levanta. Y quien con chavistas gobierna, en efecto, como poco no duerme. Y termino como empecé. Este encendido de las 8, las 7 en Canarias. Harto ya de estar harto de malas noticias y de peores augurios, durante esta linterna te voy a presentar a gente increíble. Y vamos a hablar de economía, pero de economía real. Y hasta de milagros. Desde la Fundación Microfinanzas nos vamos a meter un chute de optimismo, como nos ha dicho hace un rato el presidente del BBVA, Carlos Torres, un chute de empoderamiento de la mujer y de marca España en América. No me digas que no. Con la que está cayendo, con lo que tenemos encima, nos hacen falta buenas noticias.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mame Vizcaíno las noticias de este lunes 28 de septiembre. Hola Mame, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar con esas palabras del ya expresidente catalán Quim Torra. Ni abandono ni me resigno, dice que no acepta la sentencia.
Asegura que llevará la causa independentista a Europa y que jamás pensó que podría ser presidente de Cataluña. El Supremo le ha inhabilitado por unanimidad por desobediencia. Por no quitar símbolos independentistas de los edificios públicos durante la campaña electoral del 28 de abril.
Sanidad ha informado de 31.785 nuevos casos de COVID, casi 2.500 en las últimas 24 horas.
Se contabilizan 179 fallecidos, con lo que la cifra total oficial se eleva a 31.411. La tasa de ocupación de camas con enfermos de coronavirus está en el 9,6% y casi el 18%. La de camas en las unidades de cuidados intensivos.
Salvador Illa pide a Isabel Díaz Ayuso que se deje ayudar porque la situación en Madrid no está controlada y vienen semanas muy duras.
Tras reunirse con el consejero madrileño, el ministro de Sanidad ha dicho que no es una batalla ideológica y que ya vamos tarde. Por eso pide actuar con determinación para no tener que tomar medidas, dice el ministro, aún más drásticas.
Gobierno y autónomos alcanzan un preacuerdo para prorrogar la prestación por cese de actividad.
Se extenderá hasta el 31 de enero y mañana lo aprobará el Consejo de Ministros. Podrán acogerse a este cese extraordinario los autónomos que hayan perdido un 75% de su actividad o que hayan cerrado un negocio.
Y mientras, el Gobierno sigue negociando con los agentes sociales la prórroga de los ERTEs.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ya ha avisado que no apoyará un acuerdo si se excluye a muchas empresas. Las actuales condiciones vencen, pues ya, pasado mañana, el miércoles.
La Mesa del Turismo calcula que a final de año habrá 1,5 millones de parados en el sector.
Y es que los españoles hemos viajado un 82% menos durante el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año pasado. El gasto se ha reducido casi un 90%.
El Comité de Empresa de Alcoa denuncia que el expediente de regulación de empleo que pretende aplicar la multinacional es ilegal.
Empresa y representantes de los trabajadores siguen negociando en un pazo de Nigrán, en Pontevedra. Más de 500.000 de empleos dependen de estas negociaciones. La multinacional del aluminio asegura que han rechazado la venta por las demandas poco razonables del posible comprador.
El Supremo abre causa al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por atentado contra la autoridad y lesiones.
Si no le pones cara, permítaseme, el de las rastas, seguro que ya sabes. Los hechos se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la ley de educación, coincidiendo con la visita a la Laguna, en Tenerife, del exministro José Ignacio Bert. El atestado policial recoge insultos y lanzamientos de vallas y objetos a los policías encargados de aquella seguridad.
700 docentes piden a Isabel Celá que defienda los derechos de los castellanohablantes.
Que lo haga en las comunidades autónomas bilingües, para garantizar la enseñanza y el aprendizaje del castellano. Los firmantes denuncian casos concretos de presiones a profesores y reclaman que no se utilice la política lingüística como herramienta de confrontación política. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues en Rafa Nadal ha debutado hoy en Roland Garros con una victoria por la vía rápida frente al bielorruso Gerasimov. Triunfos también de Pedro Martínez y de Garbiñe Muguruza. Jugando ahora mismo Albert Ramos y en un rato debutan Feliciano López y Pablo Carreño.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes el sol volverá a ser el protagonista de la jornada. Habrá predominio de cielos despejados y de ambiente y estable. Únicamente podrá caer algún chubasco aislado en las islas de más relieve del archipiélago canario. Las temperaturas subirán en el interior peninsular y en las Islas Baleares y el viento soplará con fuerza en el estrecho y también en el litoral catalán.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. Nos vamos a Barcelona porque una vez ratificada la inhabilitación de Quim Torra, las asociaciones independentistas han convocado concentraciones de protesta. La ANC y Òmnium Cultural, se llaman así, en las plazas de los ayuntamientos, y los CDR, que son la banda esta de macarras, en los jardines de Gracia. Íñigo Palomar, buenas tardes. ¿Qué está pasando ahora mismo, Íñigo?
Buenas tardes, Ángel. Pues estábamos bajando con esta marcha de los CDR, esta marcha lenta que empezaba en Jardinets de Gracia. Bajábamos ahora mismo por Paseo de Gracia, hemos girado por calle Valencia y ha habido un pequeño encontronazo ya con los Mossos de Escuadra. Igualmente baja, como decía, esta marcha que empezaba a las 7:30 en Gracia, paralela a la convocada en Plaza San Jaume. Ahí también hemos estado y hemos visto cómo el expresidente Quim Torra salía del Palau de la Generalitat, daba una vuelta a la plaza, como si de un ruedo se tratara, y se daba un baño de masas. La concentración de San Jaume se disgregaba con la marcha de Torra, y ahora el único punto candente en la ciudad condal es esta marcha lenta de los CDR que oís a mi paso, una marcha controlada por los Mossos de Escuadra, que han reforzado las dotaciones a la vista de lo sucedido el año pasado. De momento, consignas habituales y gritos de independencia. Torra, nuestro presidente, y Orkin Aona, lo volveremos a hacer, refiriéndose a los disturbios del año pasado. Bueno, estos 500 CDR están ahora girando, como decía, por la calle Aragón, y ya cae la noche en Barcelona. Seguimos aquí informando de lo que pueda suceder.
Ten cuidado, Íñigo. Gracias. Lo siguiente, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, enfocamos a nuestro Atlas. Nos vamos hasta Bruselas. Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, primera cuestión. Este fin de semana a muchos les sonará más o menos lejano, pero en el tiempo no está tan lejos. Enfrentamiento, otra vez conflicto entre esas guerras olvidadas, Armenia y Azerbaiyán. ¿Qué está pasando otra vez en Nagorno-Karabaj? Enrique.
Pues mira, lo primero, que el conflicto, que data del año 91, no está resuelto. Es una controversia, tú sabes, entre Armenia, que ocupa una antigua región que perteneció en la época soviética a Azerbaiyán. Y eso no se ha resuelto y ha tenido cada cierto tiempo momentos de efervescencia. El último había sido en julio. En julio hubo un ataque armenio contra un destacamento azerbaiyano y hubo 12 muertos. Y lo que sucedió inmediatamente después, a mediados de agosto, es que hubo unas maniobras de los azerbaiyanos con Turquía, que es su país aliado. Ellos se consideran como España y Portugal, pero hablando la misma lengua.
Caramba. Segunda cuestión, Enrique. El G7 habla de condonar la deuda a los países más pobres. Esto es un clásico. ¿Qué ocurre? Que se ha encontrado con algún pobre, entre comillas, ¿no?
Claro. El problema es que China ahora es el país que tiene en sus manos la mayor cantidad de deuda de cualquier país. Y entonces, cuando ahora le piden que ayude a los países más pobres con este gesto que han aprobado en el G7 de eliminar la deuda, ellos dicen que no es deuda pública, que es deuda de sus empresas, cuando todo el mundo sabe que todas las empresas chinas son del Estado. Es decir, que es una situación para que nos demos cuenta cómo ha cambiado el mundo. Antes todo el mundo miraba a Estados Unidos cuando se producían este tipo de problemas con la deuda externa. Eso, ¿os acordáis? Lo que era en América Latina durante los años 80 y 90, pues ahora resulta que el que tiene que ceder es China y se resiste y le acusan de que está tratando de tapar las cosas.
Caramba, paradojas de la economía internacional. Enrique Cerveto, como todos los lunes, gracias.
Un abrazo.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa es ministro de Sanidad. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Tras reunirse con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pide a la presidenta Ayuso que se deje ayudar.
Pero pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar y que escuche las recomendaciones que hacemos y que vea los datos tal como son.
Venga, sí, y ya de paso que escucha tu comité científico, que como no existe, ¿verdad? Ya estamos todos. Quim Torra, expresidente de la Generalitat.
El Tribunal Supremo ha inhabilitado a Torra por un delito de desobediencia.
El único límite somos nosotros mismos. Si queremos, podemos. Nosotros sí que sí queremos, podemos, pero tenemos que tener claro el objetivo y no abandonarlo nunca. Seguimos trabajando sin recursos ni soberanía. Somos una autonomía propiedad del Estado español y mientras seamos eso, encararemos con desventaja cualquier embate global que se nos presente en los próximos años.
Carlos Torres es el presidente del BBVA.
Hoy hemos encendido la linterna desde la Fundación Microfinanzas del BBVA y hemos podido escuchar al presidente Torres destacando el éxito de esta fundación.
Ha tenido un éxito increíble. Todo el que se acerca a la fundación se enamora de la fundación. Y bueno, ayuda a que esas personas salgan de la pobreza con unos índices muy notables. Más de un tercio de las personas, al cabo de 2 años después del primer crédito, salen de ese umbral de la pobreza.
Escucha ahora a varios vecinos de Miranda de Ebro.
La localidad burgalesa ha iniciado hoy su segundo confinamiento.
Salgo muy poco, pues bien, todos, me supongo que estarán todos bien. No nos vemos casi nadie, cada uno está en su casa y nada más.
Yo de semana no voy a los bares a tomar algo, entonces pues bueno, te quiero decir que al final el trabajo, casa, los críos, tu rutina diaria, yo no la veo afectada. Creo que igual nos deberíamos de concienciar más, porque al final hay virus.
Y el sonido musical del día, petición del oyente, nuestro amigo Requeijo, son Joaquín Sabina y Leiva.
Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón, los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas, muertas de sed, gatos sin botas.
Partido a partido es la canción que estamos escuchando y donde se han juntado dos grandes de la música como son Joaquín Sabina y Leiva. Y lo hacen además, Ángel, en un tema dedicado a una de sus pasiones, el Atlético de Madrid. Todo un canto dirigido al que tenga otra forma de entender la vida.
Hombre, seguro que tiene su mensaje, podría haberle dado un poquito más de alegría. Pero vamos, no sé, es una opinión, ¿no? En fin, ok. Gracias, Belén.
Adiós.
Adiós.
Resistir es mi alegría de Madrid. No me vengan con lamentos. Hablo de sobrevivir y seguir coronando.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El protagonista de la historia que te voy a contar se llama Youssef. Es argelino, tiene 33 años, lleva 10 años viviendo en Francia, hasta aquí lo normal, la vida de tanto inmigrante. Pero lo que ha vivido Youssef este fin de semana no lo va a olvidar en su vida. El viernes por la tarde pasaba con su coche por el Boulevard Richard Lenoir de París, cuando escuchó el grito de una mujer. Detrás de ella corría un hombre con un cuchillo. Estas son las declaraciones de Youssef en exclusiva a la CLI.
Había una mujer que no podía defenderse. En mi cabeza no era un criminal. Quería llevarlo de vuelta y entregarlo a la policía.
El hombre soltó el cuchillo, entró en el metro como si nada. Youssef pensaba que estaba presenciando una agresión a una mujer, un caso de violencia doméstica. No se lo pensó dos veces y corrió tras él. Claro, no se podía imaginar que en realidad estaba delante del autor de un nuevo ataque terrorista frente a la sede de Charlie Hebdo.
Vi el sonido, vi el cuchillo, me amenazó, me dijo algo que no entendí. Quería atraparle, quería ayudar.
Ali, este sujeto al que perseguía Youssef, tiene 18 años, dejó 2 heridos graves, pretendía demostrar su cólera contra Charlie Hebdo que recientemente volvió a publicar viñetas de Mahoma. Josep le vio coger el metro hacia la Bastilla y decidió volver al lugar de los hechos para contárselo a la policía. Las cámaras de seguridad le habían grabado junto al atacante y enseguida se convirtió en sospechoso. La policía le rodeó, le esposaron, pasó varias horas bajo custodia policial. En comisaría todo le trataron con violencia, dice, excepto uno. Él, ese policía, se fiaba de que Josep había hecho algo bueno, pero, claro, tenían que interrogarle. Josep pasó mucho miedo esa noche. La noticia de que había dos terroristas arrestados ya estaba en todas las redacciones. Tras el interrogatorio, no encontraron nada contra él y quedó en libertad sin cargos. La verdad, al final, salió a la luz. Josep, el argelino, fue detenido como un sospechoso de terrorismo, cuando en realidad fue un héroe. A pesar del mal trago, Josep dice que lo volvería a hacer. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me. ¿Quieres un Kleenex, Nekane?
Luego te lo pido. Ahora no me voy a poner a usar el Kleenex cuando estamos con los micrófonos abiertos.
Naturaleza, es igual. Parece que soy yo el que está aquí con la vela.
Ahora te lo cojo. Cuando me vaya, cojo el Kleenex, gracias.
No, que no soy yo. Digo que nos damos un paseito por las redes sociales. Los oyentes estáis hablando de la inhabilitación. Estaba cantada. Del presidente Torralanek.
Y nos dice Victoria que cuál es la noticia que pondrán a otro al frente del partido, igual o peor que él. A Puigdemont también lo inhabilitaron y ha servido para algo. También nos dice Juanma, se pregunta si con todo esto Torra sigue teniendo derecho a su sueldo y también a la pensión vitalicia.
Te preocupes, no te preocupes, Juanma, que seguro que algún resquicio encuentran para que tú y yo, por cierto, le sigamos pagando el sueldo al tiempo.
Nos dice Luis, Cataluña está hundida por el independentismo, habrá elecciones y todo seguirá igual. También nos dice Sofía, ¿de qué sirve año y medio de inhabilitación si puede sustituirle cualquier otro para seguir con su plan independentista? Y también os estamos leyendo en Instagram, en Expósito-Cope, también en Twitter, en @Expósito-Cope, donde estáis comentando el videoblog de hoy. Y nos dice Gerardo que el siguiente paso del gobierno de Sánchez pues será compensar a Torra por esta decisión, no hay ninguna duda de eso.
Esta noche debatiremos sobre este y otros asuntos en el Tiempo de Análisis con José María Olmo y con Ignacio Camacho. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone temas.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hay que hablar de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Torra, su inhabilitación, que va a provocar la entrada lleno de la política nacional en otra fase, una vez más, de elecciones en Cataluña. Que será difícil que no lo condicione todo. De hecho, algunas de las acontecimientos que se produjeron la semana pasada con el veto del rey en Barcelona por parte del gobierno ya había que interpretarlos en clave de elecciones en Cataluña. Veremos cuánto dura esta fase porque no hay fecha aún, pero además todos los sondeos indican que no va a ser fácil la formación de un nuevo gobierno en Cataluña. Un abrazo.
Hasta luego, Olmo. Luego hablamos. ¿Qué tienes ya?
Pero espérate, que todavía tengo que leer unas líneas más. Bueno, no, dámelo.
Tienen que estar preocupados en casa, si es que estás haciendo una mujer. Bueno, digo que hoy estamos haciendo la linterna desde la sede de la Fundación Microfinanzas BBVA. Así que, en el tema del día, vamos a conocer cuál es el trabajo que realizan desde aquí en América. Vamos a estar en Perú, vamos a estar en Colombia. Vamos a conocer a gente increíble, casi siempre mujeres, que son, como pasa en cualquier lugar del mundo, quien tira del carro y quien saca esto para adelante. Y esperamos mensajes.
Que nos puedes escribir, ya lo sabes, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz o opiniones en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555, y también te puedes pasar por Instagram, exposito-cope.
Samu, que está constipando.
No, encima, que nos salten las alarmas, ahora según estamos.
No, es verdad, esa es otra.
Que no.
Quita, bicho, quita.
Es que hace fresquito aquí.
Quita, bicho, quita.
Claro.
Llamadme a Lama, porfa. Deportes en la linterna dentro de 5 minutos. Manolo Lama, un avance.
Bueno, y te voy a dar un avance. Nadal ha ganado 6-4, 6-4, 6-2. Nadal está en segunda ronda de Roland Garros. Ha pasado frío. Esto no es verano, pero Nadal sigue siendo Rafael Nadal Parera, como bien dice Angelito García. A las 8:30 te doy todos los detalles del partido.
Tío, porque ha sido un fin de semana intenso además, ¿eh?
Bueno, hemos tenido de todo. Fútbol, motos, coches, ciclismo, baloncesto, balonmano, de todo.
Bueno. Botica. Enseguida me lo cuentas. Hasta la Manolo. Luego. Chao. Belén Montes nos trae un mensajito del BBVA.
Hoy estamos en la Fundación Microfinanzas BBVA, donde se ha celebrado el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Destacados expertos han hablado de cómo las mujeres de bajos ingresos consiguen salir adelante en esta crisis y se convierten para todos en un ejemplo a seguir. La linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este otoño.
En el otoño.
El mejor plan sigue siendo.
¡Tiempo de juego!
Este martes desde las 7, más Liga de Primera. Real Sociedad Valencia, Getafe, Betis.
¡Cuidado! ¡El estacazo que lo ha metido!
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Mañana es otro día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues ya estamos aquí, vuelve la Liga más abierta que nunca, sin margen de error y sin tiempo para quejarse por una pretemporada corta. Ya sabes lo que pasa, las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Es que son iguales todos. Tras un mal resultado, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada, el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego en la COPE y con Betfair, por supuesto. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y, ojo, un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar. Na, 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 na,
en Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
We'll be right back. 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, arrancamos, imagino, por Rafael Nadal. Lama, buenas tardes.
Tú lo has dicho, Rafael Nadal, que hoy ha debutado, que ha ganado su primer partido, que ya está camino del 13º Roland Garros, y que rápidamente nos vamos a ir a París para que Ángel García nos dé todos los detalles. Pero a Nadal Parera hay que unirle el nombre de la jornada. Suárez Díaz, de nombre Luis, de profesión pistolero y de gatillo fácil. 21 minutos por delante para hacer todo lo que ayer hizo con su nueva camiseta.
Está calentando.
Luis Suárez, el pistolero, sí. Ahí está calentando.
Y
llega el momento, Paco, minuto 69. Va a debutar Luis Suárez como futbolista del Atlético.
¡Luis Suárez, uruguayo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Queda declarado el estado de felicidad!
Bueno, pues le sobró tiempo para meterse en el bolsillo prácticamente toda la afición del Atlético de Madrid. Cuéntanos, Alberto Arauz, ¿qué hizo en tan solo 22 minutos el nuevo 9 del Atlético de Madrid?
Pues debut soñado para el delantero charrúa Manolo, que saltó al campo en el minuto 70. A los dos minutos dio la asistencia del 4-0 con un delicioso pase a Llorente al primer toque. En el 85 inauguró su cuenta goleadora como rojiblanco gracias a un cabezazo tras un centro de Llorente. Y ya en el 94 redondeó la tarde con el 6-1 tras recoger su propio rechace. Esto decía Luis Suárez al término del partido en Movistar.
Bueno, son momentos, son situaciones, que llega un momento el cual el equipo necesitaba cambiar, necesitaba aire fresco. Para el jugador también es importante a veces cambiar y aceptar, y bueno, vengo a un club que me ha dado la bienvenida espectacular, y creo que se nota en el ambiente. Te das cuenta que te llevas una buena impresión desde el principio, y eso, o sea, se refleja en el campo después.
Bueno, su gran valedor evidentemente es el Cholo Simeone, el que ha peleado por el fichaje hasta conseguirlo. Antonio Ruiz, el argentino, estará orgulloso del uruguayo.
Sí, porque correspondió sobradamente Luis Suárez a toda la euforia, toda la expectación que había desatado en los días previos a su fichaje, pero conociendo al Cholo en este tipo de casos, es lo que quiere, rebajar un poquito la dimensión de la proeza.
Suárez para hacer lo que sabe hacer, jugar para el equipo. No me quedo con los dos goles, me quedo con la asistencia a Llorente, me quedo con los movimientos de desmarques que hubo en esas combinaciones dentro del equipo, y eso nos genera una competencia interna muy buena. Si aceptamos los 23, los minutos que nos toque, seguramente competiremos bien.
Bueno, desde luego que van a competir, y más teniendo una pareja que da miedo, el animal y el pistolero, Suárez y Costa. Al Bar Madrid, en ese vestuario, ¿cómo han recibido al 9 procedente del Barça?
Con los brazos abiertos, así ha recibido el vestuario del Atleti a Luis Suárez. Consideran que va a ser un futbolista importante para el equipo y que va a aportar los goles que le venían faltando al conjunto rojiblanco. Creen que es un jugador experimentado y con carácter. Fíjate cómo definía Diego Costa a su compañero en la delantera.
Sí, es muy bueno. Al final vamos a estar ahí un homogéneo y otro pegando.
Uno mordiendo y otro pegando. Pero atención, porque hay algo que parece incongruente. Ayer, cada vez que Suárez marcaba, me imagino que muchos aficionados del Barça se echarían las manos a la cabeza. Costa, por ejemplo, no entiende que el Barça haya dejado salir al killer del fútbol español.
Sí, bueno, al final tenemos un jugador como Luis que puso este nuestro, se ha ido del Barça, ¿no? Que no sé cómo un equipo como ese lo deja salir, pero bueno, es cosa de ellos.
¿Y cómo digirió esos dos goles el barcelonismo? ¿Cómo los vivió Bayor y Ronald Koeman?
Pues Ronald Koeman se mostró respetuoso con Suárez, sabe que es una leyenda del Barça, y aunque le deseó lo mejor en su nueva etapa, el mensaje es que lo que ellos deben hacer es centrarse en trabajar y mejorar y no mirar demasiado a lo que hagan los demás.
No es mirar a otra gente. Yo creo que sabemos que Luis es un gran delantero, pero son decisiones que hemos tomado. No vamos a estar muy contentos si no marca, tampoco vamos a estar muy tristes si marca. Yo doy toda suerte del mundo y que hacen buena temporada.
Muy elegante Ronald Koeman, balones fuera como gran defensa que era. Pero Víctor Navarro, ¿la afición es tan contemplativa como el entrenador del Barça?
Hay división de opiniones, como veíamos hoy en el Twitter de Sportscope, donde la mitad de los encuestados pensaba que Ansu Fati podía suplir a Luis Suárez. En Barcelona, algunos aficionados le consideran amortizado y otros se llevan las manos a la cabeza. Los culés han dejado su opinión a Deportescope sobre los goles de Suárez con el Atlético.
Pues mira, cuando marca Suárez lo que siento es indignación, una indignación profunda. El mejor renuevo que hemos tenido desde todo, que se vaya un rival directo.
Yo me alegro mucho que Suárez haya marcado ya, que haya hecho un partido tan espléndido.
Este año tocaba que Luis Suárez saliera del Barça, otra cosa son las formas. Está claro que con el Atlético pues marcará goles.
Mucha rabia, mucha indignación y Bartomeu dimitió.
Todos aquellos que lo querían en el Barça todavía, por cada gol que haga, que creo que van a ser bastantes, van a decir que aún estaba para quedarse en el club. Pero también te digo que nosotros íbamos aquí desde 2015 esperando que meta un gol fuera de casa en Champions.
Bueno, división de opiniones, pero también hay división de opiniones en el momento que la gente se plantea, tras la llegada de Suárez al Atlético de Madrid, que el equipo del Cholo Simeone es candidato, pero candidato a la misma altura que el Barça y el Madrid para ganar la Liga. Pregunta Dani Asenjo, que se le ha hecho al entrenador argentino del Atleti.
Sigue Simeone en sus 13 sin lanzar las campanas al vuelo. Apaga el Cholo la euforia, sabe como Antonio Ruiz que el Atleti es aspirante, no candidato, y se mantiene fiel a su filosofía.
Siento que tengo la obligación y la responsabilidad de pensar partido a partido, y lo que el único que me importa es el partido del Huesca, después nada más.
Bueno, pero les voy a decir una cosa muy clara. La pregunta es sencillita. ¿Es el Atleti tan candidato al título como el Madrid y el Barça? ¿Tú qué crees, Dobarro?
Hombre, por favor, ¿cómo no va a ser candidato al título el Atleti, tanto como el Madrid o el Barça? ¿Cuál es el mejor portero de la Liga? El del Atlético de Madrid. ¿Cuál es el equipo más sólido de la Liga? El Atlético de Madrid. Dime una estrella emergente mejor que Joao Félix. No existe. Les faltaba un killer. Tienen a Luis Suárez. Hombre, por Dios, es que solo dudarlo me enerva.
No, no, Dobarro, a mí no me convences. Tienes que convencer a Antonio Ruiz, que no está de acuerdo contigo.
Hermano, por Dios.
Yo que tenía a mi hermano por un tipo sensato, prudente, coherente y consecuente, veo que no. Vamos a ver. La diferencia es muy fácil. Para mí el Atlético de Madrid no es candidato en la jornada 1 por una sencilla razón. Se puede decir que es aspirante. El aspirante no es un candidato real, sino que lo tiene que pelear para colocarse cuando se acerque el final de la Liga. El candidato lo es por su potencial natural de salida, en la rampa
está
de salida,
divino,
como,
hermano,
lo son,
mira,
como lo son.
Tú eres Madrid, cauto, perdona, que lo eres. Te gusta estar apostado, que te gusta. Eres prudente. Antoñito, que es ahora o nunca.
Pero hermano, es que tenemos que terminar antes de las 11:30,
Una cosa más. El Madrid no ha fichado nada. El Barça está de saldo.
Bueno, mientras que los dos discuten por onda media, Antonio Pérez del Castillo, los copenautas que están, ¿con Dobarro o con Ruiz?
Lo siento, Antoñito, pero más de 5.000 votos ya en @deportescope y el 60% sí ve a los rojiblancos a la altura del Real Madrid y el Barcelona. El 40% piensa como tú y no cree que el Atleti sea igual de candidato que los dos grandes favoritos al título de Liga.
Bueno, es decir, que Suárez ha disparado al Atlético de Madrid, pero tranquilos, barcelonistas, porque Ansu Fati ha devuelto la alegría.
Asenjo, el balón atrás, el tiro gol, Ansu Fati gol.
Oliveros, ¿cómo fue el partido del niño de 17 años?
Espectacular, Ansu Fati, espectacular. Manolo resolvió con sus dos goles y el penalti que provocó, y todo lo hizo en solo 20 minutos. Entre el minuto 15 y el minuto 35 sentenció. En el 15 el primero a pase de la muerte de Jordi Alba, el segundo en el 19 tras galopada y pase de Coutinho, y luego provoca el penal de Mario Gaspar que transforma a Leo Messi en el 35. Todo un sueño para el chaval que llegó al Barça con 9-10 años, el jugar junto a Leo Messi.
Sí, bueno, la verdad que jugar con él es un sueño, ¿no?, que tenía desde niño, y bueno, poderlo hacerlo ahora y también que siempre me ayuda y me da consejo, pues la verdad que estoy muy contento, y también la verdad que me ayuda muchísimo, no tanto solo aquí en el campo, sino en el entrenamiento también.
Pero hay que decir una cosa, Koeman es el que lo ha puesto titular, Koeman va a apostar por él, pero Koeman, Elena, también quiere tener los pies en el suelo y que el chaval los tenga.
Sí, sí, también le recordó que hay cosas que debe corregir, a pesar de que está muy contento con Ansu Fati. Felicitó al chaval muy cariñosamente por su enorme actuación cuando le sustituyó a 20 minutos para el final. Después, en sala de prensa, Koeman elogió su partido y el gran futuro que tiene por delante, pero también le dio un toque de atención.
Yo creo que ha demostrado hoy que tiene un gran futuro por delante en el Barça, y claro que estoy contentísimo con su partido de hoy. Bueno, una de mis críticas de último partido amistoso ha sido que el rendimiento no ha sido óptimo contra Elche, último partido de amistoso. Y hoy sí, claro, ha hecho un gran partido.
A ver, Gili, el vestuario, ¿cómo ve a esa estrella emergente no solo del Barça, sino del fútbol español?
Pues que una vez que ha tirado la puerta, tiene que ir sin prisa pero sin pausa. Por ejemplo, Busquets también contempla complacido la calidad y los progresos de Ansu Fati, pero como joven que es, ha acabado de llegar al primer equipo del Barcelona, como aquel que dice, recomienda paciencia y tranquilidad con el punta.
Y bueno, tenemos que estar tranquilos con él, sabemos las condiciones que tiene, la edad que tiene, que para su edad pues son las condiciones tremendas, pero tampoco que queramos correr mucho, ¿no? Tiene al lado grandes compañeros, grandes jugadores que seguro que puede aprender mucho de ellos.
Y por último, Dani Senabre, la gran pregunta que el barcelonismo se hace, o el madridismo, o los del Atlético, es si esos goles de Ansu Fati le dieron un respiro ayer a Bartomeu después de lo que había hecho Suárez en el Wanda Metropolitano.
Bueno, le dieron un respiro según cómo se mire. Evidentemente le dieron un respiro porque, de no haber sido así, si no fuera por la explosión ayer de Ansu Fati, el titular y la cara del día en Barcelona sería la de Luis Suárez y lo que hizo con el Atlético de Madrid. Pero a la vez, el hecho de que marque tantos goles Ansu Fati, por una parte le da un respiro, pero por la otra le da un susto a Bartomeu, porque ahora va a tener que estar pendiente del oro y el moro de todo lo que le va a pedir Méndez para la renovación de Ansu Fati. Pero sí, para el presente más inmediato, le salva. A la larga, otro dolor de cabeza más para Bartomeu.
Suárez y Ansu Fati han sido los dos grandes protagonistas en positivo. Pero curiosamente, hay otros dos protagonistas que hoy nos han dejado dos imágenes deplorables. Dos imágenes que han cazado los compañeros del golazo de gol. La primera, al VAR Madrid, tiene que ver con Jovic. ¿Qué ha ocurrido con él?
Bueno, según han podido captar, como dices, las cámaras del golazo de gol, Luka Jovic salía de Valdebebas hablando por teléfono mientras conducía, algo que está totalmente prohibido en el código de circulación. Una imagen que se ha producido sobre la 1:30 del mediodía después del entrenamiento del equipo.
Imagínense que todo lo que lleva Jovic encima, esta imagen le va a ayudar poco. Y la otra, ¿ha vuelto Dembélé a las andadas? Porque hoy también las cámaras de gol le pillaban a Elena Condis llegando tarde.
No aprende, hoy ha vuelto a llegar tarde al entrenamiento, se ha presentado 15 minutos tarde a la ciudad deportiva, conduciendo con el móvil en la mano, entrando a las 10:15 cuando el límite de horario estaba fijado a las 10, una hora antes de la sesión. No es la primera vez que llega tarde con Koeman, los retrasos en el Barça se penalizan con multas y no gustan nada al nuevo técnico, que le da mucha importancia a la disciplina y al cumplimiento de las normas.
Prepárense que abrimos el bar.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Al acabar el partido del sábado entre el Betis y el Real Madrid, Manuel Pellegrini, técnico del equipo verdiblanco, y Joel, el guardameta, estaban muy enfadados con el árbitro y con el VAR.
Siempre igual, siempre la misma historia. En caso de duda, el equipo grande, y eso no nos lo va a quitar. Siempre la misma historia, siempre, no tengo la mayor duda. Siempre la misma historia. Siempre son jugaditas pequeñas en un partido que siempre a favor del grande. Eso lo tengo clarísimo.
Con penal, con expulsión, jugando 30 minutos menos con un jugador contra el Real Madrid, ya es demasiado. Penal, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos, demasiado.
Ojo que con la nueva normativa puede haber sanciones duras para todo aquel que ponga en cuestión la integridad y, sobre todo, el hecho de que los árbitros tengan uno u otro color. ¿Por eso Ocaña ha querido matizar Pellegrini?
Sí, ha querido matizar. Bueno, él ha dicho que todo lo que ha dicho lo ha dicho con respeto y que no entendería, desde luego, una sanción. Y después yo creo que ha dado en la clave con el asunto que ha comentado el chileno. Si a Joel lo sancionan, lo mejor que puede hacer el fútbol español es que ni se paren los jugadores a hablar después de los partidos.
Sería extraño que fueran a sancionar por palabras que no he culpado absolutamente a nadie. Dije que jugaba contra el Real Madrid, contra el VAR, que tuvo tres decisiones discutibles, las tres, más un penal, más una expulsión, más un autogol, era mucho más para el Betis. No creo que tenga ninguna importancia. Si no, yo creo que rápidamente jugadores y técnicos seguramente van a dejar de hablar después de los partidos. Se dijo acá que iba a ser para errores garrafales. Las tres la gente la discutió, las tres. Entonces ya, si el árbitro no había cobrado, no le puede el VAR decir que vaya a haber un penal de hace un minuto y medio después, porque no me parece que sea la manera de actuar.
A ver, Foto, y a partir de ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué decisiones se pueden tomar en competición?
Bueno, lo más importante es que las sanciones a Pellegrini y Joel no serían inminentes si se llegan a producir. Integridad de la Federación ha denunciado esta mañana esas manifestaciones contra los árbitros. Ahora, el comité de competición, que se reúne mañana al haber jornada intersemanal, abriría primero un expediente extraordinario donde habría un juez instructor, traslado a las partes, propuesta de sanción y resolución. Así que es un proceso que llevaría su tiempo. Si acaba en sanción, eso sí, Pellegrini y Joel estrenarían la nueva normativa. Mínimo 4 partidos de sanción y multa de hasta 3.000 euros.
A ver, Tomaguas, ¿tú entiendes que se pueda sancionar a Pellegrini o a Joel por estas declaraciones que hemos oído?
No, de ninguna manera. No veo delito, ni siquiera falta de respeto de don Manuel. Opinó en bético y con tranquilidad. Jugar contra el Madrid un penalti y el VAR juntos es demasiado, dijo. Tiene razón. Contra el Madrid es duro jugar, normalmente te ganan. Y si el VAR aparece en tu contra para ver lo que el árbitro no vio, pues eso, misión casi imposible. Ni para amonestación da la cosa. Vamos.
No se piense usted que son solamente los del Betis los que se quejan, porque Santi Peón está muy enfadados también con el VAR y con el árbitro después de lo que les ocurrió ayer en Pucela a los del Celta.
En el Celta se sienten muy perjudicados por la señalización por parte de Sánchez Martínez de un penalti que solo vio él y que además no fue a revisar a la pantalla, con lo que dan por hecho también en el club vigués que tampoco hubo reclamación desde el VAR por parte de González Fuertes. Un enfado que manifestaba de esta forma en la sala de prensa de Zorrilla el entrenador Óscar García.
Penalti que tampoco quiero hablar mucho, porque si hablo mucho este árbitro seguro que no volverá a pitar, pero está claro que si ha jugado a fútbol, está claro que no es penalti. Si tienes la humildad de ir a o del VAR, de decirte que puedes ir a revisar, no pasa nada, todos nos equivocamos, pero claro, tendrían que unificar un poco criterios, porque a mí siempre me han enseñado que si un jugador toca el balón antes que otro y despeja el balón y el otro tropieza, no es penalti.
Bueno, pero también hay enfado en Cádiz. Empate a 1, presunta falta sobre un jugador gaditano, contraataque del Sevilla, marca el 1-2 y Rubén López. Álvaro Cervera tampoco entiende al VAR.
Sí, Manolo, no entiende realmente el protocolo o la utilización del mismo. No entiende por qué hay jugadas en los partidos que se tardan, como ayer, por ejemplo, 4 o incluso 5 minutos en revisarlas, y otras, como esa jugada que tú comentabas, en la que hay una falta clara sobre el Choco Lozano que propicia el 1-2, el gol de Munir, en el que el árbitro ni siquiera, el colegiado del partido fue Medie Jiménez, ni siquiera fue a verlo al monitor. En el VAR estaba Mateu Laoz. Cervera se queja precisamente de eso, de que unas jugadas sí se revisen y otras no.
No sé si es falta o no, porque yo no lo he vuelto a ver. La gente que la ha visto me dice que es falta. Yo lo que me quejo, que no es una queja porque les resbala todo esto, que el entrenador del Cádiz se queje, es por qué perdemos 4 minutos en mirar una cosa y no perdemos 10 segundos en mirar otra. Si él piensa que la ha mirado, que la han visto y no es falta, pues muy bien. Oye, es que creemos que no es falta. Pues vale, campeón, te has equivocado.
Bueno, y cómo no, Mendilibar también se queja del VAR. Última jugada, 1-2... a favor del Atleti, presunta falta de Raúl García. ¿Y cómo está Óscar y Medio, el técnico del Eibar?
Mendilibar ofreció un nuevo capítulo de su complicada relación con el videoarbitraje. El técnico armero no discute tanto las decisiones del VAR como la influencia que la utilización de la tecnología tiene en el desarrollo y, sobre todo, en el ritmo de los partidos.
A nosotros nos dijeron al principio que el VAR entraba en cosas claras, ¿no? Si estás 3 minutos viendo una jugada, de claro no hay absolutamente nada, ¿no? Y si de 10 que estamos viendo esa imagen, 6 opinan una cosa y 4 en otra, no creo que no tenemos claro nada, ¿no? No sé si es por falta de personalidad del árbitro que está en el terreno de juego o ganas de hacerse ver del que está en el VAR.
Muchas quejas de los árbitros, muchas quejas de VAR y acabamos de empezar. Y hay otros que se quejan porque se les señalan como beneficiados. ¿Es Melchor Ruiz el caso del Madrid?
Sí, un Real Madrid que oficialmente, evidentemente, no dice nada, pero no se sabe si están más cansados o más acostumbrados a que siempre se trate de minimizar lo que consiguen en el terreno de juego y poner el foco en supuestas ayudas arbitrales, antes y después de establecerse el VAR. Y lo que más les sorprende es que se critique incluso cuando el VAR acierta. Cuando si ayer, el sábado, no hubiesen acertado en las jugadas, evidentemente el arbitraje de Burgos Bengoechea les hubiese perjudicado claramente.
Nosotros tenemos que oír a Gema Santos, que nos cuenta el qué.
Bueno, que te voy a dar una idea para que renueves tu baño al mejor precio. Bueno, más que yo te la van a dar desde el Leroy Merlin. Porque Manolo, cada baño es tan especial como aquel que lo usa. Puede ser un baño para gente práctica, clásica, moderna, ordenada, caótica, sea cual sea tu gusto, tu estilo de vida y el espacio del que dispongas, en Leroy Merlin te van a ayudar a hacer tu baño todavía más tuyo, con un montón de ideas y soluciones para renovarlo y además, como te digo, con las mejores precios. Con los mejores precios hasta el 26 de octubre. Allí encontrarás las mejores ofertas, por supuesto, en Leroy Merlin.
Bueno, rápidamente queremos saber tres cosas que tienen que ver con los delanteros de los tres grandes. Antonio Ruiz, ¿se va a quedar o no se va a quedar Diego Costa?
Bueno, Diego Costa está trabajando y quiere competir el puesto a Luis Suárez, seguir en la plantilla rojiblanca, pero está abierto a que si el club tiene una oferta interesante para ambas partes, poder salir.
Chor, ¿va a fichar el Madrid algún delantero o se va a quedar con lo que tiene?
Se queda con lo que tiene, Mariano no quiere irse, Jovic está esperando hasta el último momento a ver si puede salir y tener más minutos y Borja Mayoral pospone esas ofertas que tiene también para salir del Real Madrid.
Elena, ¿busca al Barça un 9?
Sí, pero desde el Barça insisten en que el fichaje del 9 de Depay es complicado, entienden la petición de Koeman, pero el mensaje del club es que la situación económica es muy delicada y si no salen más jugadores, si no venden más jugadores, difícilmente podrán satisfacer al técnico.
Y Gema, ¿pide Bordalás fichajes?
Sí, pide refuerzos, lo hace en cada rueda de prensa, se lo dice también en privado a Ángel Torres y hoy ha ido a más. Dice que o vienen fichajes o lo van a pasar mal esta temporada.
Yo suelo sacar el máximo rendimiento a la plantilla, pero compitiendo en la élite entendemos que necesitamos más recursos.
¿Y el Valencia negocia para fichar a quién, Rafa Villarejo?
Busca un central, es noticia COPE. Daniel Rugani, el italiano de la Juve, y el argentino Juan Foyth del Tottenham son las dos opciones que está trabajando la dirección deportiva. Como siempre, si los números salen, decide Peter Lim.
Vamos con el tiempo de juego porque mañana tenemos dos partidazos. Juega la Real Sociedad con el Valencia, Figueroa Vázquez Pita. El apunte deportivo de la Real, Marco Antonio.
Convocatoria recién salida del horno. La gran novedad es Joseba Zaldúa. Siguen lesionados y ya Raguridi, Sangali y Zubeldia.
Detalle del Valencia, Villarejo.
Vuelve Jasper Cillessen. Siguen siendo baja por lesión. Cherisev, Soler, Paulista y Mangalá.
A las 9:30, Getafe Betis. Partido que pita Martínez Munuera, que lo da gol. Gema Santos, noticia del Getafe.
Bueno, mañana están todos convocados a la 1:30 y solo tiene dos bajas por lesión Bordalás, Darío Póveda y Amat Ndiaye. Habrá cambios en el 11 porque algún jugador ya ha acusado el inicio de campeonato.
¿Y qué destacamos del Betis, Ocaña?
Que además de Lainez, ojo, Bravo tampoco puede entrar en la convocatoria por un esguince de rodilla, Guardado no viaja y que Martín Montoya tiene en la familia a alguien con coronavirus y Ángel es negativo, está en cuarentena.
Mar de lesiones, ¿qué es lo que tiene Toni Kroos, Melchor Ruiz en el Madrid?
Lesión muscular en el glúteo medio izquierdo, le va a tener apartado entre 10 y 14 días, se pierde los partidos de Valladolid y Levante.
Y por último, Víctor Navarro, ¿cómo va la moción de censura del Barça?
Mañana a las 9:30 se va a constituir la mesa que validará las papeletas. Tienen de límite hasta el viernes 9 de octubre. Bartomeu envía a la secretaria de la Junta y al responsable del balonmano. Como avanzó tiempo de juego, no creen en la validez de esas firmas y piden SMS, llamadas a cada firmante y 6 grafólogos.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Bueno, y en este repaso que estamos dando a lo que fue la jornada del fin de semana, en segunda división, ¿a quién has elegido como el equipo, Pepe Torrente, más destacado?
Al Sporting de Gijón, porque es líder en solitario, 2-0 al Girona, 3 partidos, 3 victorias, 4 goles a favor y 0 en contra. No se puede empezar mejor.
¿Qué sonido ha rescatado?
De Vicente Moreno, entrenador del Español, porque deja a RDT en el banquillo. Sale, marca 2 goles en Oviedo. ¿Y por qué le deja en el banquillo? Es porque puede salir en esta última semana de mercado. Responde el técnico.
Una decisión mía exclusivamente, teniendo en cuenta muchísimos factores. Rival, la semana, estado de forma de un jugador, estado mental. Bueno, hay muchos factores que al final te determinan a tomar decisiones.
De goleador a goleador, porque ¿a quién has destacado como la figura de la jornada?
Estaba complicado, pero me quedo con Sabin Merino, del Leganés. 2 goles en el triunfo ante el Cartagena, lleva 3 y comparte Pichichi con Jurjevic, del Sporting.
Nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Dopo.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya, desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Bueno, hoy ha comenzado el camino para intentar conseguir la decimotercera edición o el decimotercer título en Roland Garros por parte de Rafa Nadal. ¿Cómo ha sido el debut? Enviado especial de la COPE, Ángel García.
Debut sólido, Manolo, quitándose el óxido y adaptándose a este nuevo Roland Garros, frío, húmedo y con pelotas pesadas. 6-4, 6-4, 6-2 a Gerasimov y el miércoles segunda ronda ante el desconocido estadounidense McDonald. Nadal está satisfecho con el primer paso de muchos que necesita.
Hoy creo que he hecho un partido correcto, sin buscar grandísimas cosas, pero tampoco sin jugar mal, porque de hecho he entrenado bien los días previos, ¿no? Bueno, ha sido un primer partido que es lógico y positivo.
Nadal ha ganado, Nadal ha cumplido, Nadal ha convencido. Ha sufrido Ángel García, Garbiñe Muguruza.
Pero la nueva Garbiñe sabe pelear y lo ha hecho y sabe ganar. Victoria en más de 3 horas, 8-6 en el tercer set ante Zidane. Ganó también Pedro Martínez. Acaba de ganar ahora mismo Albert Ramos a Manarino. Perdió a Leona Bolsova y acaba de empezar Feliciano López ante Almayer.
Bueno, tenemos muchas noticias de baloncesto. Lo primero, Pilar Casado. Muchas victorias visitantes en la jornada de la ACB.
Sí, solo ganaron en casa 3 equipos, Barça, Obradoiro y Casa de Monzaragoza. Quedan 5 invictos, Real Madrid, Obradoiro, Barça, Baskonia y Iberostar Tenerife.
Bueno, Pilar, ¿qué dato has destacado como el más llamativo y significativo de esa tercera jornada de la ACB?
La actuación de Nico Laprovítola, el jugador de la semana en la Liga Endesa. Ayer en la victoria del Real Madrid en Badalona firmó su mejor partido desde que llegó al Real Madrid hace un año. 22 puntos, 14 de ellos en el último cuarto.
Bueno, curiosamente a mí me llama mucho la atención lo de Miroti. 0 puntos y su equipo ganando. Pero tú, ¿a quién has elegido como el protagonista de la jornada?
Va a dar mucho que hablar este chaval, Yannick Enzosa, es congoleño de 16 años, debutó con la camiseta de Unicaja, jugó 18 minutos y destacó con 10 puntos. Ojo, porque solo hay 2 precedentes. Consiguieron algo así un tal Ricky Rubio y un tal Luka Doncic.
Ya tenemos confeccionada la final de la NBA. No ha habido sorpresas, Rubén Parra.
Los Ángeles Lakers contra los Miami Heat. Todo después de que los de Florida eliminaran anoche a los Boston Celtics. Lakers y Heat se enfrentan por primera vez en una final que dará comienzo en la madrugada del miércoles al jueves, pasadas las 3 de la mañana.
Bueno, ayer vimos espectáculo del grande dentro del mundo del ciclismo y hoy el equipo Movistar, el equipo de Alejandro Valverde, acaba de anunciar quién van a correr Kike Iglesias el Giro de Italia.
El Giro, que arrancará el sábado en Bolonia con un Movistar de circunstancias, el catalán Antonio Pedrero será el jefe de filas del Tour, solo repite Darío Cataldo. Valverde, Mas y Soler irán a la Vuelta a España.
Y en la Fórmula 1 todavía nos maldecimos por la mala suerte que tuvo ayer Carlos Sainz, la victoria de Bottas, pero ojo, Carlos Miquel, porque la FIA y Hamilton siguen a la gresca.
Están a la gresca y sobre todo estuvo muy mucho a la gresca Lewis Hamilton porque no admitió la sanción. Recordemos, salió desde un punto, ensayó una salida en un punto que era peligroso del circuito, le pusieron dos sanciones, le tenían que haber puesto 4 puntos en el carnet si hubiera perdido la carrera en Nürburgring. Fueron benévolos en la FIA, le quitaron 2, se quedó en 2, se quejó, dijo Hamilton que le persiguen, presionó el equipo Mercedes y al final el resultado es que le han quitado también esos 2 puntos, se perdió la carrera, pero se queda como estaba sin riesgo de perderse un gran premio próximamente.
Gracias, Carlos Miquel. Nosotros nos vamos aquí a escuchar a Expósito y a las 11:30 oír a Juanma Castaño aquí, en su sintonía, en su casa, en la cadena COPE.
Gracias, Lama. Te escuchamos.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego, amigo. Hasta aquí la información.